Canal Sur Radio.
Somos tu radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
9 minutos pasan de las 12 de la medianoche. En la dirección técnica, Antonio Martínez. Entiendo que Cristina Nogales se ha incorporado ya, que no lo he visto. Buenas noches, Cristina. En el control central y la edición de los podcasts, José Manuel García Bautista, Jesús García y Cristina Vázquez, a partir de las 2 de la madrugada, en los contenidos de hoy. La nueva encuesta, queremos saber lo siguiente. Un tesoro, ¿debería regresar a su tierra natal o permanecer en el museo donde ha sido admirado por generaciones? Si quieres conseguir este libro del ayuno a la conciencia de Lidia Blánquez, necesitamos que dejes tu respuesta argumentada en el contestador de La Noche Más Hermosa para entrar en el sorteo. Y este es el número de teléfono.
Este es el contestador de La Noche Más Hermosa. 95-531-2029. Recuerda, 95-531-2029.
Continuamos con esta apasionante aventura radiofónica.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
La Santa Cueva de Cádiz es un lugar envuelto en una aura de misterio y simbolismo que trasciende su apariencia de templo católico. Aunque oficialmente se rechazan sus posibles orígenes paganos, hay quienes sostienen que este espacio sagrado esconde en su historia reminiscencias de antiguos cultos prohibidos. A lo largo del tiempo ha sido reconvertida en un lugar cristianizado, una transformación que puede haber sido impulsada por el temor a la Inquisición o al poder de la Iglesia Católica. En los próximos minutos se da cuenta de sus particularidades y enigmas. La Santa Cueva está ubicada en Cádiz, específicamente cerca del Campo del Sur y el convento de Nuestra Señora de los Ángeles. ¿De dónde proviene su notoriedad, José Manuel?
Aunque desde el exterior, fíjate, Pilar, puede parecer un edificio modesto, la notoriedad proviene tanto del impresionante valor artístico como del misterio que rodea a este mismo punto. Y es que es conocida por varias razones. Primero por la arquitectura y el arte, porque son dos capillas superpuestas, una inferior y otra superior, que destacan por su diseño, por la decoración. La capilla superior alberga importantes obras de arte, incluidas pinturas del propio Francisco de Goya, lo que la convierte en un destino cultural que también es importante. Luego tiene misterio y tiene leyenda, todo esto haciendo un esbozo de lo que nos podemos encontrar, obviamente, se podría desarrollar muchísimo más. Y su historia está envuelta en misterio, porque allí hay rumores de prácticas secretas, de conexiones con sociedades, con supuestos orígenes paganos, y eso ha generado un aura de fascinación en torno a este lugar que es muy fuerte. También, evidentemente, como una capilla que es, hablamos de un punto con un valor y una carga espiritual muy importante, porque además de su función como oratorio, también tiene una atmósfera especial, pacífica. Dicen que es un lugar de poder, y estos puntos hay que tenerlos siempre muy presentes, porque siempre sirven para el enriquecimiento de la persona a nivel espiritual, al crecimiento interior, pero también es de esos que te suben energéticamente. Y esas percepciones, junto con determinadas marcas esotéricas, hacen que tenga una justificada fama. Y por último, en este esbozo rápido que hacemos de este lugar, nos encontramos también que se decía que era un antiguo santuario, de una antigua cultura, de una antigua civilización. Y por eso añade un plus de interés a todo lo que nos vamos a encontrar. Tenemos también que añadir que el subsuelo de Cádiz hoy día es muy rico en todo tipo de construcciones y yacimientos arqueológicos. Hay determinados puntos, determinados yacimientos que se pueden visitar y que son de un enorme interés, pero hay otros que seguramente están ahí abajo esperando ser descubiertos. Y que todo esto también tiene que ver con la etapa fenicia que tuvo y con los diferentes cultos que hubo en su día. Y es que estamos hablando de un edificio que es muy antiguo, que impresiona, eso te lo garantizo, cuando uno baja allí, tiene la verdad una carga emotiva bastante alta, porque no te lo espera, sinceramente, y se ha convertido en un sitio tanto de interés como para las personas que son creyentes y bajan a lo que es ese sitio de culto, como también para los historiadores y los curiosos que tratan de encontrar las respuestas a ese pasado y a esas dudas que quedan por desvelar, que son muchas, y tantas preguntas como hay todavía por responder en torno a este intrigante sitio.
Existen algunas teorías sobre los posibles orígenes paganos de la Santa Cueva, y también se habla de la época cristiana, que estuvo relacionada con el temor a la Inquisición, ¿no? Algo que se mencionaba en la introducción. ¿Qué puedes decir de todo esto, Jesús?
Bueno, los posibles orígenes paganos de la Santa Cueva creo que quedan más que evidentes, aunque no hubiera ningún tipo de investigación arqueológica o siquiera histórica al respecto. Ya de por sí está claro que tendría una clara vinculación con un rito anterior pagano, el cual el catolicismo y el cristianismo previamente habrían tratado por todos los medios de maquillar o matizar para tratar de, sin destruir el lugar de culto de una civilización anterior, pues cristianizarlo, pasarlo, en este caso a la nómina de lugares de culto de la religión imperante en nuestro país. Esto se hace porque ha ocurrido en otros lugares, ha ocurrido con otros sitios en concreto, ha ocurrido con muchas ermitas que han sido erigidas encima de puntos donde antes han sido lugares de poder por parte de otras culturas. Estamos hablando de lugares, ayer hacíamos referencia a los druidas, pues estamos hablando de lugares druídicos donde se hicieron rituales de este tipo. Estamos hablando de templos romanos, de templos fenicios, de templos incluso vikingos o lugares vikingos de culto, los cuales pues el cristianismo ha llegado y no es que haya destruido el sitio, sino bien lo ha reconvertido y lo ha reutilizado para, bueno, como parte de la cultura y la creencia cristiana. Pero claro, cuando ya hay, como en este caso, una investigación arqueológica al respecto, ya pues se hacen los datos mucho más precisos. Aunque no hay un detalle definitivo que haga pensar en esto, posiblemente fuera un templo que hubiera estado destinado a algunas diosas, a unos dioses, que podrían ser incluso bien fenicios, romanos, quizá en estos tiempos, en coetáneos de esas fechas, y que podían haber estado vinculados a algunas deidades que allí habrían sido colocadas para ser objetos de veneración y culto. Ya de por sí el hecho de estar dentro de una cueva ya sabemos que tiene una connotación esotérica importante. Es entrar en el útero materno de la madre tierra de una manera y poder salir de esta de otra forma distinta, quizás transformado en otra...
La transformación,
eso es, en otra forma de pensar espiritual distinta a la cual se entró en esta cueva. Lo que es interesante es la forma en la cual se cristianizó. este sitio, porque algunos sugieren que anteriormente este lugar pagano y esotérico, que tiene un peso importante, fue rápidamente reconvertido al cristianismo sin que hubiese un tránsito, quizá un poco más lento, más obvio, más lógico, sino de facto y lo más rápido posible. En cuanto al hecho de la Inquisición como posible punto, organismo de dentro de la Iglesia Católica, de interés sobre esta cueva, lógicamente, pues claro, cuando hay un culto o un rito pagano, inmediatamente si hay alguien que lo sigue durante la época en la cual la Inquisición está operando en nuestro país, que menos que hacer una investigación exhaustiva y tratar de sacar a la luz a aquellas personas que pudieran ser culpables, porque lo que se pretendía con la Inquisición era frenar cualquier conato, siquiera, de cambio cultural religioso en los países donde está este organismo estaba presente. Y por supuesto, este tipo de lugares con esos cultos que pueden ser, pues, no de espaldas al pueblo, pero sí con un halo de misterio, un velo de misterio, personas que utilizaban la noche y la ropa oscura para poder visitar, entrar en este sitio y realizar otros cultos distintos al cristianismo, hubiera sido muy interesante, claro que sí.
Ya. La construcción y adaptación de la Santa Cueva en Cádiz también está rodeada de esa interesante mezcla de hechos históricos que nos llevan a la mitad del siglo XVIII, cuando un espacio conocido como el Corralón de Dapelo jugó un papel central en la transformación de lo que más tarde se convertiría en un interesante y destacado lugar de culto. ¿Cuál es el origen de este sitio?
Muy interesante además, Pilar, porque la construcción y la adaptación de la Santa Cueva, como tú bien comentabas, pues está relacionado íntimamente con ese espacio del Corralón de Dapelo, que incluso es posible que haya muchas personas en Cádiz que hoy día la estemos, como le pasaba a nuestro oyente de Almería, que le estemos sorprendiendo, ¿no?, con esto del Corralón de Dapelo. Otros muchos igual lo conocerán, evidentemente. Pero jugó un papel grande en la transformación, porque se combinan aspectos de la vida aristocrática, de la arquitectura religiosa y las sospechas sobre sociedades secretas. Primero nos centramos en el Corralón de Dapelo. Nos vamos al año 1730. El Corralón de Dapelo era una modesta casa ubicada en Cádiz, cerca del huerto del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Orden Franciscana, a la que antes hacía referencia, en la zona del Campo del Sur. Esta casa, aunque simple en apariencia, adquirió una relevancia importante al ser lugar de reunión de un grupo de aristócratas locales que todos los jueves, por la noche, se encontraban allí para realizar rituales. Dicen unos que extraños, otros desconocidos, otros sectarios, otros esotéricos, no sabemos el tipo de ritual que hacían. Y eran reuniones que despertaron sospecha entre los habitantes de Cádiz, quienes especulaban sobre la naturaleza de esos rituales. La mente humana siempre es perversa, siempre tiende a tirar al lado malo, ¿no? Pero uno de los rumores más persistentes era que los participantes podían estar practicando la masonería, 1730, esto no es extraño. Y aunque esto nunca se ha probado de una forma concluyente, sí es verdad que se les conocía como la cofradía disciplinante de la Madre Antigua. Fijaos qué nombre, ¿eh? Cofradía disciplinante de la Madre Antigua. Y el secretismo en torno a esas actividades provocaba la evidente inquietud entre los vecinos. Dado que la masonería y otras sociedades secretas eran vistas con desconfianza por las autoridades eclesiásticas y también por las civiles, que iban muchas veces de la mano de la Iglesia, este tipo de reuniones clandestinas no pasaban evidentemente desapercibidas. Debido a esos rumores y al recelo de la población, el obispo de Cádiz, en esa época, Fray Tomás del Valle, decidió investigar qué sucedía en el Corralón de Dapelo. Y se dice que acudió de incógnito una noche para observar las actividades de la cofradía. Tras su inspección, no encontró prueba que los aristócratas estuvieran realizando nada ilícito o contrario a la fe cristiana. Pero aún así, les pidió que trasladaran sus reuniones a una iglesia, probablemente para evitar malentendidos y calmar a la población. Atendiendo a esas recomendaciones, los miembros de la cofradía deciden trasladarse a la iglesia del Rosario, una pequeña iglesia situada cerca del convento, y fue en 1756 cuando comienzan las primeras obras de adaptación del lugar, las reuniones, y durante la reforma es cuando se produce un descubrimiento, una cueva oculta bajo la iglesia que había sido utilizada como sótano y luego abandonada. Y allí se decide reformar la cueva, instalando una escalera de caracol de madera para facilitar el acceso. La cueva fue adaptada como una sala de reuniones o capilla con un pequeño altar, creando lo que más tarde se iba a conocer como la capilla inferior de la Santa Cueva, que a lo largo del tiempo fue objeto de más reformas que incrementaron el carácter simbólico y religioso. En 1796 hay una nueva reforma del padre Sainz de Santa María que hace que se conozca como era esa morfología en torno al siglo XVIII, y el padre Sainz dirige esa reforma que dotan al conjunto de una cueva, de una capilla superior, de una capilla inferior, que era la cueva natural, y ese proceso de adaptación consolidó la estructura que tiene hoy día un gran valor espiritual. Indudablemente hubo aportes arquitectónicos y artísticos, espacios que fueron embellecidos, obras de arte, como comentábamos anteriormente, del propio Goya, José Benjumeda, en colaboración con Torcuato Cayón, que fue decorada de una forma austera pero eficaz para la atmósfera que se le quería dar. Y a la cueva se accede mediante una escalera de 16 peldaños, con el octavo peldaño diseñado como un descanso, y se puede ver la imagen de Jesús caído bajo el peso de la cruz, que añade una imagen devocional y un peso devocional bastante importante, y desde un punto de vista bastante personal, yo os diría que bastante impresionante. Tiene su momento simbólico, tiene su momento también importante, porque aquí nos vamos a encontrar que hay, por ejemplo, un martillo, unas tenazas, unos clavos y unas cuerdas, que a quien no esté familiarizado con esto, pues lo que se va a encontrar es los símbolos de la pasión, exactamente. Y también un lema, una inscripción, perdonad mi latín, que dice bueno,
qui... Dilo traducido y ya está. Poco.
Es que el latín queda bonito.
Desde luego que necesitas bueno, escucharte hablando, chapurreando el latín.
Oye, que yo, Pilar, yo estaba con Tácito en la escuela, ¿eh?
Sí. Pero, bueno.
Fijaos, en latín hay una inscripción que pone: todo el que desea alcanzar el reino eterno del cielo, venga sediento a este lugar, pues aquí está preparado el camino.
Tú ves lo bien que suena.
Claro, pero si es por eso.
Pero es que lo he dicho en latín, es que tú me has escuchado en castellano.
Sí, es que tenemos esa facilidad, una traducción simultánea que tenemos.
Es que esto es fantástico. Sí. Pues es un sitio que además es interesante porque incluso se ha relacionado con la diosa Astarte, que antes Jesús comentaba. Hay una profesora que es Inmaculada Pérez López, que es muy buena en ese sentido. Y bueno, la Santa Cueva, la verdad es que, como veis, tiene una historia bastante amplia detrás y tiene hechos lo suficientemente destacados como para que en diferentes aspectos podamos tener un notable interés sobre lo que es esa historia en conjunto de todos esos componentes que la forman y que hacen que sea un lugar bastante señalado de Cádiz.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, ¿cuál es la relación entre la cofradía disciplinante de la Madre Antigua y los misteriosos ritos que supuestamente practicaban en la cueva, en la Santa Cueva?
Bueno, es curioso porque esto puede tener varias lecturas. Depende de cómo leamos, depende de cómo veamos esta información, puede tener lecturas que pueden ser extrañas, esotéricamente hablando, o bien normales, religiosamente hablando. La cofradía disciplinante de la Madre Antigua, pues quedaría en un nombre bastante rimbombante, que hablaría de la actividad que posiblemente los feligreses que siguieran esta cofradía realizarían en esa iglesia o en ese lugar de culto. Lugar que, por supuesto, como decíamos, visitó este Fray Tomás del Valle, porque pretendía encontrar unas prácticas que fueran distintas o contrarias a la Iglesia. La pregunta es, por muy antigua que sea la época de la que estamos hablando, ¿vale? ¿Por qué un fraile va a ir a investigar un posible culto distinto al cristianismo a un lugar donde se reúne una hermandad cuyo nombre es Cofradía Disciplinar de la Madre Antigua? Eso es como si, imaginaos, voy a decir, quizás vaya a ser una barbaridad, pero eso es algo parecido. Eso es como si en su día se hiciera la cofradía, pues no sé, por ejemplo, se me ocurre, de la Amargura, y llegara un inquisidor a ver qué se hace dentro de ese lugar. Perdone, es una cofradía de una imagen iconográfica religiosa. ¿Qué hace usted aquí? A no ser que en este nombre de Cofradía Disciplinante de la Madre Antigua exista algún tipo de lectura, doble lectura, que hubiese hecho pensar a este fraile que habría misteriosos ritos alrededor de ella. Bueno, sea como fuere, los misterios son interesantes. En primer lugar, porque resulta que esta cofradía se reunía en un lugar, en un sitio, para realizar sus actividades a una hora que no era la normal para la liturgia cristiana, católica, perdón, de la época. En segundo lugar, porque se descubre, sorpresa, unas cuevas en las cuales hay una serie de elementos que cuanto menos son raros, extraños. Eso haría pensar una práctica pagana. Una serie de señores se van a ir a un lugar de culto para que está justamente encima, qué casualidad, de una cueva donde se hacían rituales paganos, donde había una cultura pagana anterior al cristianismo, al catolicismo. Hombre, la naturaleza de las actividades también era muy secreta. De entrada, esta cofradía era hermética, algo que para la época tampoco se estiraba, porque tú hacías una cofradía de hermanos para crear una imagen religiosa iconográfica con respecto a la religión católica, y lo que haces es, hombre, cuanto menos es decir a todo el mundo, mira la cofradía que pertenezco, en aquella época además, y mira la imagen que estamos haciendo, y fíjate la actividad en la cual estamos liados, y estamos inmediatamente en contacto directo con la archidiócesis, o con el obispado, o con el arzobispado. Llegaba esta cofradía disciplinante de la Madre Antigua, y casi nadie sabía quién eran los componentes de la misma, si no llega el fraile este a descubrirlo. En fin, como vemos, hay una serie de cosas que no cuadran, no casan en todo esto. Sin embargo, el hecho de ser disciplinante ya hablaba de una serie de condiciones que podrían ser cercanas a algunos ritos litúrgicos que sí podrían emanar del catolicismo, como por ejemplo el autocastigo, la flagelación. Cuando se pretendía disciplinar a alguien en la religión, en aquella época, lo que se hacía es recurrir a ciertos elementos que hoy en día lo veríamos como tortura, y la verdad que lo era. Porque estamos hablando de la utilización de látigos para la flagelación, de la utilización de ciertos elementos que podrían llevar a un martirio del cuerpo. Y ese martirio del cuerpo sería una especie como de castigo para tratar de purgar los pecados. ¿Purgar los pecados por qué? ¿Quién tendría que purgar los pecados ante quién? Si se sigue un ritual católico, ¿por qué iban a ser disciplinantes? Como vemos, hay una serie de elementos aquí que cuanto menos son extraños, que podríamos abrir la sección de investigación, ¿no? De la investigación forense, para intentar poner en claro qué hacían estas personas allí. Y ojo, algo más importante. ¿Por qué entra Fray Tomás a altas horas de la noche, de incógnito, y sale diciendo, aquí no pasa nada, no preocuparos que estos señores se van a ir a hacer una práctica a otro sitio que va a ser mucho más clarito? Uy, 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 qué mal huele todo esto, qué mal huele todo esto. La verdad que esta cofradía...
Qué
que
estaba... conspira,
¿no? Es que me hace gracia, porque digo, ¿a ti qué es lo que no te huele?
Porque esto puede ser muy... Pero, o sea, se mudan a la iglesia del Rosario. En la cueva descubren, o sea, en el solar descubren la cueva, pero antes esta gente estaban ocultos, nadie sabía nada de ellos, se reunían de noche, todo el mundo, cada uno por su lado, para intentar no ser descubierto. Llega un fraile de incógnito, se mete allí dentro.
Uy, por Dios. Uy, uy, uy.
No me digáis que es el guión de una película de misterio, hombre, total y absoluto.
Bien no huele, ¿no?
Exacto.
Pero entonces, luego, oye, podría ser una sociedad simplemente muy discreta, ya está.
bueno, que fue destapada rápidamente por este fraile, y dije todo el mundo, oye, che, el que pueda, el último es tonto, que cierra la puerta. Pero bueno, los ritos que supuestamente practicaban, casi seguro, no puedo decir, no puedo poner la mano en el fuego porque no estaba allí, pero casi seguro que no estaban alineados con las convenciones católicas de la época.
Pero sin embargo, el cura dijo que no atentaba contra la moral cristiana.
Claro, pero vais a otra iglesia.
No, os vais a una iglesia.
¿Sabes? Exacto, ve a una iglesia. No, os voy de aquí a una iglesia. No estáis haciendo ningún rito malito, pero os vais a una iglesia. Mande a verlo de allí, ¿no? Si no estás haciendo nada malo, ¿qué más te da? No, lo llevas a una iglesia. Eso huele mal.
Bueno, Fray Tomás del Valle, obispo de Cádiz a mediados del siglo XVIII. Él jugó un papel importante en la historia de la Santa Cueva. ¿Y cómo influyó y qué medidas tomó después de investigar las reuniones secretas en este lugar?
Ay, ya es que Jesús...
Claro, lo ha puesto
Jesús
todo
lo ha puesto, lo ha pintado de una forma que levantarlo me va a costar trabajo, ¿eh? No, no es por nada.
Ala, ahí lo lleva.
Levantarlo me va a costar trabajo. Como decía Jesús, las actividades de la cofradía disciplinante de la Madre Antigua eran cuando menos llamativas todo lo que encerraba. Pero también es verdad que al ser la aristocracia local tenía mucho peso, tenía mucho poder. Y claro, él es el que actúa directamente para ver e intervenir en aquellos actos que rodeaban las reuniones secretas que tenían que ver con el corralón de Dapelo. Estos aristócratas, como decía Jesús, se reunían allí por la noche, hacían sus rituales, sus cosas, pero Fray Tomás del Valle, que él recibía a muchas personas en la iglesia y le hablaban de las preocupaciones, hay que ver el grupo este que se está reuniendo, ante la preocupación de la sociedad de la época, quiso intervenir. Y parece que él no encontró, como comentaba antes, ninguna prueba de una actividad herética, pero sí es verdad que la preocupación no era tanto en lo que se hacía, sino en el secretismo que envolvía a esas reuniones, y es posible que debido a ese secretismo se crearan malentendidos en cuanto a la percepción que tenía la población de esas actividades que estaba haciendo el grupo de aristócratas. Jesús, no ponga esa cara.
Por mucho que lo estás arreglando, no nada, tiene arreglo. Nada,
tú déjame. Tras la investigación, bueno, pues se trasladaron, la recomendación es que abandonaran aquel corralón, que buscaran un sitio, así se hizo. Tenía un doble objetivo. Por un lado, asegurar que las reuniones se iban a hacer bajo la supervisión de la iglesia. He ahí por qué les dice trasladaros a esa iglesia que tú comentabas. Y por otro lado, evitar los rumores sobre prácticas esotéricas o heréticas y que siguieran creciendo en la ciudad de Cádiz. Al trasladar las reuniones a un espacio religioso, Fray Tomás del Valle logra neutralizar el posible escándalo de esas actividades que podrían haber causado en una época en la que cualquier comportamiento que se alejara de la ortodoxia católica era vista con desconfianza. Con lo cual, este hombre, convendremos, Jesús, que inteligente era, porque es lo que se garantizó con todo ello, fue precisamente la buena moral de la sociedad de la Cádiz de esos años. Y luego, el traslado de la cofradía a la Iglesia del Rosario, 1756, hizo, primero, lo comentado, que se descubriera esa Santa Cueva, importantísimo, ¿eh? Y luego ya que se preparara y que se reformara para conectarlo directamente con lo que sería la posterior historia espiritual del sitio. Y todo en todo eso ya estuvo involucrado el propio Fray Tomás. Es decir, sabiendo esos detalles, él buscaba sobre todo controlar, porque no podía tener a un grupo de aristócratas haciendo reuniones secretas y que creciera aquel rumor, pero también tenerlo bajo su amparo y él estar vigilándolo. Y posteriormente, bueno, pues sí es verdad que dio lugar a un punto de devoción cristiana. Influye significativamente en la historia de la Santa Cueva, pero también llega a una actuación que no solo apaciguó los recelos de la población gaditana, sino que también los propios gaditanos estaban y descubrieron un nuevo espacio que fue muy llamativo. Lo que pudo haber sido entendido como una actitud represiva se acabó convirtiendo en una maniobra aceptable en cuanto a conjugar la ortodoxia católica con lo que era la conversión de ese espacio y aquellos ritos, vamos a llamarlo así, aquellos rituales curiosos o aquellas reuniones curiosas que realizaban este grupo de aristócratas. Me costó trabajo, ¿eh?
Sí. Ahora, si os parece, nos fijamos en las reformas de la Iglesia del Rosario que se produjo, que tuvo lugar en 1756, durante la cual se produjo un descubrimiento clave que tuvo un impacto decisivo en la historia de la Santa Cueva. ¿Qué es lo que se halló allí?
Bueno, la verdad que aquí hay una especie como de ligera controversia. Lo que se halló allí, desde luego, tuvo que ser inmediatamente tapado y debía ser tan importante y tan revelador como para que fuese, se realizara una reforma rápida de un sitio que es una cueva y lo que debían haber hecho es taparla, sencillamente. Pero creo que tomaron la decisión más correcta. Y digo esto por una sencilla razón, o por dos razones, mejor dicho. La primera razón es porque durante esas obras de reacondicionamiento, cuando descubren aquella cueva, que de hecho es posible que la cofradía ya la descubriese anteriormente, y no se sabe bien si la usaron o la taparon, yo creo que más bien la usaron, aunque se dijo que la taparon, allí estaría, sería la base, el centro, o la razón por la cual esa cofradía se reunía y esos rituales quizá no estaban tan cercanos a la liturgia católica de la época. En segundo lugar, porque una de las cosas que hemos dicho anteriormente, que volvemos a repetir, uno de los trabajos más importantes que ha hecho el catolicismo durante muchísimos siglos es coger todos esos lugares de culto paganos y los que no debían destruir porque no les era rentable hacerlo, transformarlos inmediatamente a un culto religioso. Que de hecho, si hubiera sido la diosa Astarte, ahora se explica por qué lo de la cofradía disciplinante de la Madre Antigua. Fijaos, que ahora sí puede tener una ligera... Ahora sí podemos buscar algo más conspiranoico en el nombre. Cofradía, cercana al catolicismo. Disciplinante, cercana al catolicismo. De la Madre Antigua. Un momento, ¿qué Madre Antigua? Ah, bueno, eso se puede interpretar de muchas formas. ¿Por qué? Puede ser la Madre Antigua porque puede ser la Virgen María. Es antigua, es de hace dos siglos para atrás. Pero es que podría ser Astarte, que también era madre, y mucho más antigua incluso. Con lo cual, nos da a entender esta información que, uno, la cofradía ya sabía la existencia de esa cueva. Dos, sabía que podría ser un culto pagano a una diosa anterior. Y tres, seguramente se reunían en secreto porque lo que hacían eran rituales a esta supuesta entidad antigua. Que cuando entró el fraile este vio que a lo mejor eran unos cultos cercanos al cristianismo, te lo compro. Pero que seguramente lo que había ya es lo que tapó las obras que realizaron allí. ¿Qué es lo que hicieron? Pues conservar la cueva para el culto cristiano. O sea, no voy a destruir el lugar de culto porque puedo crear muchos mártires que son la cofradía esta que he llevado a la iglesia de turno. Lo que voy a hacer es que voy a borrar todo lo que había anteriormente, que podría tener un atisbo siquiera algo, un rito antiguo anterior al catolicismo, y lo voy a transformar, lo voy a reformar para que todo lo que haya aquí dentro sean símbolos y signos cristianos y católicos. A lo largo de dos de las décadas siguientes se realizó, pues se consolidó un espacio religioso formal en un lugar poco habitual, una cueva. El descubrimiento de esta cueva supuso un desarrollo como un oratorio cristiano, pero también alimentó las leyendas y teorías sobre el posible origen pagano. La razón era sencilla. Muchos historiadores de la época ya sabían que durante muchos siglos, donde la iglesia hacía una reforma es porque antes había algo, porque tenía un olor, un tufo a algo místico pagano que tumbaba. Hay la profesora Inmaculada Pérez López, que realizó pues un trabajo importante dentro de la arqueología, ha descubierto esos detalles que quedaron de todo ese destrozo y reforma que realizaron los católicos de la época en este sitio. Y esa cueva que se transformó en ese espacio emblemático, emblemático para la espiritualidad cristiana y para Cádiz también, que lo es por supuesto, escondía una gran información mística antigua importante. Pero además lo hicieron de tal manera que esa reforma tenía que ser rica en matices. De hecho, había allí famosos cuadros de Francisco de Goya. O sea, no estamos hablando que la reforma fue simplemente aquí en este altar colocamos un crucifijo o ponemos algunos símbolos cristianos por aquí alrededor. No. Había que embellecer aquel sitio hasta el punto que quien entrara allí dentro no tuviera en su cabeza ni siquiera por un instante que allí pudo haber un rito pagano antiguo, que se quedara embelesado, que se quedara entusiasmado por la cantidad de iconos religiosos católicos y los elementos ricos en matices artísticos, para que cualquier persona que entrase allí olvidara todo aquel pasado. Mucho interés en una cueva, ¿eh? Mucho.
José, los símbolos esparcidos por el Monte del Calvario dentro de la Santa Cueva, ¿qué significan? ¿Y qué papel juega el monumento enigmático iluminado por la luz solar?
Antes hemos esbozado algo, simplemente hemos dado unas pinceladas, ahora nos sumergimos en esos elementos simbólicos que nos encontramos dentro y que le dan un notable aura de misterio, la verdad. Puede que para el profano que lo vea pase desapercibido, pero la verdad es que tiene un significado bastante profundo. Dentro de la Santa Cueva, especialmente en el Monte de Calvario, se encuentran, por ejemplo, el martillo. El martillo, que dentro de la iconografía cristiana es el instrumento utilizado para clavar a Jesús en la cruz, y simbólicamente representa el sufrimiento humano y la idea que el sacrificio de Cristo fue causado por la humanidad, pero también para la redención de la misma. Desde una perspectiva más esotérica, el martillo representa la fuerza transformadora, el poder de la voluntad o el esfuerzo necesario para alcanzar la trascendencia espiritual. Tenemos las tenazas, que al igual que el martillo, se asocian a la crucifixión y fueron utilizadas para retirar los clavos después de su muerte. El alivio del sufrimiento que implica y la liberación del cuerpo del sacrificio. Pero en un sentido espiritual más amplio, las tenazas son la remoción de obstáculos que impiden el crecimiento espiritual y, por tanto, el proceso de purificación. Fijaos cómo se juegan a doble valor, ¿eh? Los clavos, símbolos de la pasión de Cristo, como comentabas antes, Pilar, pero también los tres clavos tradicionalmente se asocian al sufrimiento y a la entrega total. Representan, obviamente, en otro orden de cosas, la conexión entre el cielo y la tierra, lo humano y lo divino, ya que al ser clavado se unieron las dos cosas. Luego hay una espuerta. Esto es más raro, ¿eh? Una espuerta que normalmente se utiliza para transportar objetos, tierra u otras cosas, y puede simbolizar el peso del sufrimiento y el sacrificio, la carga de Cristo con la humanidad. Pero desde un punto de vista más amplio, también es el camino espiritual y la necesidad de llegar a la redención. Por último, las cuerdas utilizadas para atar a Cristo, que privan de la libertad. En un sentido más metafórico, las cuerdas son las ataduras espirituales que impiden alcanzar la luz interior y tienen un sentido esotérico, que es el lazo entre lo divino y lo humano. Y luego, a nivel de iluminación solar, ya rápidamente, es un punto en el que entra por una linterna una abertura superior en la cueva, un fenómeno de luz que no es accidental y que interactúa con el monumento en sí, que está diseñado para resaltar la importancia espiritual y religiosa y que nos da un poco a identificar lo que es la intervención divina.
El cuadro de la Virgen de Nuestra Señora del Refugio de Pecadores en la entrada de la Santa Cueva, ¿qué importancia tiene y cuál es su relación con la cofradía?
Bueno, para la cofradía disciplinante de la Madre Antigua, la importancia radica en que tiene un símbolo importante como madre que redime de los pecados a aquellas personas que entraban dentro de esa cueva, ahora transformada o posteriormente transformada, en un lugar de culto católico. Fue pintado por Francisco Javier Riedmayer. Fue un artista, un pintor alemán del siglo XVIII, el cual tiene varias obras repartidas por Latinoamérica, pero sobre todo en Cádiz, y por el que más se le conoce precisamente por este cuadro del que estamos hablando. Una imagen en la cual aparece la Virgen coronada, bajando del cielo con ángeles en la parte trasera y debajo una serie de personas vestidas con ataviadas con trajes de época de ese siglo XVII-XVIII, y que parece que desciende precisamente para redimir los pecados. De hecho, ese título de refugio de pecadores refuerza aún más la idea de que ese sitio fue elegido precisamente para que aquella persona que entrase allí dentro saliese con los pecados redimidos. Qué curioso, dijimos antes que la cueva, precisamente el significado esotérico que tenía era entrar con una forma determinada del alma o el espíritu más impuro y salir con el espíritu puro, como la salida de la madre naturaleza. Fijaos que hay muchas connotaciones que se entroncan esotéricamente hablando con la religión, con cualquiera de las religiones. Estamos hablando de la católica, pero podría ser cualquiera de las repartidas por el mundo. Ese cuadro marca un umbral simbólico ante el que la persona, cuando pasa por allí, sabe perfectamente a lo que va llegando al fondo de esa cueva, y es a transformarse espiritualmente, a dejar allí todo aquello que le sobra o que le atormenta espiritualmente hablando, y salir totalmente renovado. Por lo tanto, esa imagen de la Madre de Jesús para la cofradía disciplinante de la Madre Antigua desempeñó un papel crucial en su historia y en la historia también religiosa de Cádiz, dado que la cofradía tiene una fuente orientación hacia la penitencia y la disciplina espiritual, según lo que se piensa, lo que se trae de esas primeras informaciones. Pues ver allí ese cuadro es como la tarjeta de visita de lo que realmente hacían estas personas allí y lo que posteriormente quisieron dejar como legado a todo aquel que visitara la cueva. A través de la intercesión de la Virgen, el pecador podría encontrar en aquel sitio refugio para su pecado y, en este caso, después de una penitencia, la eliminación del mismo, descargando el mismo, ese pecado, allí, en esa cueva, en ese altar, bajo esa imagen de la que estamos hablando. El cuadro también incluye una representación de los miembros fundadores, que son los que están en la parte de abajo, que posiblemente fueran algunos de ellos retratos de los propios algunos de los integrantes de esa cofradía de la que estamos hablando. En cuanto a la simbología que puede tener el cuadro, es muy variopinta, bastante. La Virgen como refugio, en la creencia católica la Virgen María es el refugio de los pecadores, como madre que es, la que comprende a sus hijos y la que les perdona todas aquellas cosas que hayan realizado de mal hasta ese momento. No sin una reprimenda, pero los perdona. La imagen de los fundadores es importante, es como haber dejado un legado, una muestra allí de las personas que hicieron ese esfuerzo anterior por reunirse en ese sitio para realizar el ritual que fuera, que ya no vamos a entrar en ese detalle, y que dejó marcado de manera fuerte e importante tanto el sitio como la historia y tradición posterior de esta cueva y de lo que vendría detrás. Ese lema que decíamos antes, el refugio de los pecadores, es un poderoso mensaje. Es un quizá quien mandó pintar ese cuadro y colocarlo allí pensó que aquel sitio, como lugar de poder, podría tener esa magnetización especial. Sabía que de alguna manera, místicamente hablando, sería posible que la persona que entrase allí con algún problema energético en su espíritu saliera renovado, al margen de la creencia que tuviese. En este caso, claro, como era una creencia católica, pues lo vamos todos llevando al catolicismo. Pero era más bien eso, era pensar en que aquel sitio era un lugar donde se encontraba el perdón y la salvación del alma, del espíritu. Y en cuanto al simbolismo del refugio, hombre, la cueva, la Virgen María como madre donde refugiar de todos los pecados, el hecho de perdón de los pecados en ese refugio, quizás si está una persona atormentada, buscar en el calor en ese refugio, todo está hecho especialmente para ese sitio, y parece que expresamente lo que se quería era destacar ese lugar dentro de los lugares de poder católicos como un sitio importante, un sitio que a lo mejor tuvo un pasado quizá más distante del catolicismo, pero que se supo entroncar todo aquello, buscar esas energías para que, con otros nombres distintos, con otras representaciones iconográficas, volver a lo mismo, volver otra vez a purgar esos pecados.
Comparto un comentario que dejó al principio Ana J. González Reina, de la Sierra Gaditana, que ha tenido el placer de visitar esta Santa Cueva de Cádiz. Comenta que es preciosa en todo el centro de la ciudad y que es puro arte, y sobre todo cuando estás dentro te embarga un sentimiento de paz, serenidad y oración, y bueno, que le gustaría volver. La Santa Cueva, que es mucho más que una simple capilla católica en Cádiz, su doble estructura, sus símbolos enigmáticos y la historia que la envuelve, te invitan a reflexionar sobre la fusión de culturas y creencias que marcaron esta región a lo largo de los siglos. Aunque no se pueda asegurar con certeza si alguna vez fue un santuario de la diosa fenicia Astarte o un enclave de ritos secretos, lo que sí confirma es que la Santa Cueva sigue llamando la imaginación de quienes la visitan.
Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616-233-233.
A ver, nos escribe Yoloxa, habla del HE3, que es un isótopo, y del HES, cuya importancia es que es un combustible nuclear más seguro y eficiente. Muy abundante en la Luna.
Sí. El helio 3, sí.
El helio, sí. Y luego, por otro lado, M. Rincón en X dice, nos da las buenas noches y nos hace una apreciación lingüística. Agua es un sustantivo femenino. Esa agua, mucha agua, poca agua, toda el agua, demasiada agua, saluditos, saluderos. ¿Habéis dicho en algún momento ese agua o este agua o...? Es el agua, hay que decir el agua, y luego cuando va acompañado de un adjetivo se pone en femenino.
Sí, bueno, sí, pero no sé si lo he dicho en algún momento, no sé si lo sé, tampoco.
Pero vamos, que se agradece. Determinado contexto, tampoco que vayas midiendo lo que vas diciendo, lo que no, se te puede escapar, pero vamos, sí, tampoco es una cosa
que no sé si que lo ha comentado simplemente para compartirlo. No,
pues está bien, siempre es bueno aprender, por supuesto.
Se recibe gustosamente, pero que tenemos que claro que se dice el agua.
Sí, el agua.
Y luego, si es cierto, es mucha agua, o sea, cualquier adjetivo que acompañe al agua va en femenino. Es decir, el agua pura. Algún ejemplo más, por ejemplo, toda el agua se diría, ¿no? El agua clara, que nos vamos con
sí.
con Adamo y ese mechón de tu cabello, después la información, y hablamos de los templos mágicos en la antigüedad, selección hecha por Encarni. Y después de los mágicos templos en la antigüedad, tenemos la gestión del ego con Cristina Vázquez.
A mi viejo desván, porque fue, no lo sé, que impaciente subí sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podría encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor. Lo guardaba en un papel en que yo lo envolví, su color carmesí se borró con los años. Y pensé cuán loco fui al perder este amor, que tal vez no merecí, que ahora es una reliquia. Un mechón de su cabello, aún conservo para mí un mechón de su cabello que por fin encontré. Un mechón de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón y vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. Y sentir la emoción de sufrir y querer recordando el ayer que no puede volver. Y en un nada creer y el milagro esperar de volver a nacer y volverla a encontrar. Un mechón de su cabello aún conservo para mí. Un mechón de su cabello que por fin encontré. Un mechón de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón y vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. La, la.